secundado. Soy estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Curso el segundo grado a los jóvenes. Nosotros somos y tenemos que ver qué futuro queremos en nuestro país. En la televisión han salido muchísimas cosas de lo sucedido el 26 de septiembre. Ha enajenado a parte de la sociedad, a parte del mundo. Nuestra normal, la Ayotzinapa, es una normal rural en donde entran a estudiar hijos de campesinos, en donde entran a estudiar personas humildes, personas que no tienen los recursos suficientes para ir a una normal privada, para ir a una escuela de pago. Nuestra normal se puede, y lo digo, es un orgullo estar en el Senado. Nosotros tenemos actividades, tenemos clases. Nuestra rutina es 7 a 8 de la mañana, ir a desayunar, pasar a nuestro propio comedor que tenemos en la normal. Salimos de desayunar, entramos a nuestras clases. Nuestras clases terminan a las 3:30. De 3:30 a 4 pasamos al comedor, a la comida. Terminamos de comer. A las 4 estamos yendo a trabajar nuestras tierras que tenemos en nuestro normal, a cultivar maíz, a cultivar cosas que se producen, cosas en las que nosotros podemos sostener nuestra alimentación, ya que el Estado nos hace llegar 50 pesos por día, y de esos 50 nosotros las tenemos que dividir en nuestras tres comidas. En México, 50 pesos no te alcanzan ni para una comida. Esa es la rutina. Trabajamos las tierras, le damos de comer a nuestros animales. En nuestro normal tenemos vacas, cerdos, gallinas, conejos. Le damos de comer, nos regresamos a la normal, pasamos a cenar de 6 a 7. A 7:30 estamos entrando a un pequeño círculo de estudio en donde compañeros de la misma normal, compañeros estudiantes de academias superiores, de la academia de segundo, de tercero, nos dan una orientación, nos habla de los verdaderos problemas que estamos pasando en nuestro país, nos habla de cómo estamos siendo explotados por el sistema, por el Estado, nos habla de lo que en verdad es alucinante, la culpa de la conciencia. Esa es la rutina del día. Nuestra normal ha sufrido, ha derramado sangre. Nuestra normal sabe de dolor, pero también tiene rabia y tiene valentía para ir a levantar la voz en cualquier lugar que sea. Nosotros hemos sido atacados desde antes del 26 de septiembre. El primer derramamiento de sangre fue el 12 de diciembre de 2011, donde el Estado quería entregar a la normal para el nuevo ingreso 100 matrículas. A nosotros nos entregan cada año 140 matrículas. En el 2011 solamente querían entregar 100, querían recortar las 40 del Estado. Los compañeros que estaban en aquel entonces organizados para exigirle al Estado, a Secretaría, exigir que se respetara el número de matrícula que nos tienen que entregar cada año. Los compañeros estaban manifestando en la capital de Guerrero, en Chilpancingo, estaban haciendo una manifestación pacífica, tomando la autopista del Sol. Es ahí donde ordena el gobernador Ángel Aguirre Rivero a que desalojara la autopista del Sol a como diera lugar. Que quería que nos corriera. Manda a sus fuerzas militares, a sus fuerzas federales, estatales, municipales, a desalojarnos, a desalojar a los compañeros que se encontraban en aquel entonces. Llegaron los ministeriales disparando, a masacrando a dos compañeros, a Jorge Alexi y a Gabriel Echeverría. El 12 de diciembre es donde pierden la vida por policías ministeriales. Los compañeros se impulsaron en el movimiento para pedir justicia, para exigir que se encarcelaran a los ministeriales que habían participado. Lamentablemente, el movimiento se vino abajo debido a que las condiciones se fueron agotando. Quedaba abierta la red de investigación hacia los ministeriales. Estamos en el 2015 y hasta la fecha no hay justicia del 12 de diciembre. Se viene el 7 de enero del año pasado, del 2014, donde Ángel Aguirre Rivero, nuevamente, estando de gobernador, sacaba notas en revistas, en periódicos, anunciando que la mamá de Ayotzinapa le estorbaba, que la mamá de Ayotzinapa tenía que ser desaparecida a como diera lugar, que si era necesario ofrecer cierta cantidad de recursos, lo haría. Se viene el supuesto accidente el 7 de enero, donde matan a dos compañeros. Dos compañeros mueren atropellados por un tráiler. Exigimos justicia, que se encarcelara el trailero porque iba drogado, iba borracho. Y hasta las fechas, señores, no hay justicia. Se viene el triste caso el 26 de septiembre. El caso que lamentablemente, lo vuelvo a decir, como lo he dicho en muchos lugares, tuvo que pasar para que miles de estudiantes, para que miles de personas se dieran cuenta de cómo es el verdadero sistema. El 26 de septiembre, los compañeros de la normal, junto con el comité estudiantil, nos organizamos para realizar una actividad de boteo, recolectar fondos. Salimos de la normal a las 5 de la tarde con rumbo al pueblo de Huichuco, que es municipio de Iguala. Llegamos a Huichuco, nos pusimos en la autopista a pedir una moneda, a pedir un peso, dos pesos. A los choferes que iban pasando. La actividad terminó a las 7 de la noche, u 8. Los compañeros dijeron, ya nos vamos a retirar. Pero para retirarnos a nuestra escuela, a nuestra normal rural, teníamos que pasar por Igual. Para llegar al periférico norte, a la calle que nos lleva hacia nuestra escuela. Íbamos en medio de la ciudad, cuando llegaron patrullas municipales de Iguala disparando directamente hacia los autobuses o a los colectivos, como le nombran aquí. En esa actividad iban tres autobuses. Llegaron disparando, compañeros se bajaron para decirle a los municipales que éramos estudiantes, para decirle que no tenían por qué disparar, que nosotros a lo que habíamos ido era hacer una actividad de boteo, recolectar fondos, ya nos íbamos a retirar, que nos dejaran ir. Los municipales dijeron, está bien, retírense, son estudiantes. Se retiraron los municipales, seguimos avanzando. Llegando al periférico, a la calle que nos lleva rumbo hacia nuestra escuela, estaba una patrulla municipal atravesada. Atravesada en la calle, no nos permitía el paso. Tuvieron que bajarse compañeros del primer autobús para hacerle un lado, para moverlo y que nos permitiera el paso. Cuando se bajan los compañeros y llegan donde estaba la patrulla, llegaron los municipales de distintos lados disparando directamente a ellos. Es ahí donde le dan al compañero Aldo Gutiérrez Solán en la cabeza, que hasta la fecha está en estado vegetativo. Le dan otro compañero más en el brazo, al compañero José. Al ver eso, gritábamos a los municipales. Le gritábamos, somos estudiantes, no nos disparen, bajen sus armas. Ya le dieron a dos compañeros, ya no nos disparen. A los municipales totalmente les valía, seguían disparando. En el tercer autobús, donde venían mis 43 compañeros, se trasladaron los municipales a rodearlos. Lo encañonaron, bajando a sus compañeros, a los 43 que venían en el tercer autobús, los bajaban golpeando, los subían a las patrullas a patadas, como ellos querían, los trataban peor que delincuentes. Nosotros no pudimos hacer nada, estábamos en el primer autobús, solamente estábamos mirando cómo se llevaban a nuestros compañeros, porque adelante nos seguían disparando los municipales. A nuestros compañeros se los llevaron a la patrulla. Nosotros gritamos adelante, ya no disparen. Ya se llevaron detenidos a nuestros compañeros. ¿Qué más quieren? Ya están dos compañeros heridos. Llaman a una ambulancia, por favor. Los municipales decían, no vamos a llamar nada. Solo nos gritaban ellos, queremos negociar. Nosotros le decíamos, ¿qué quieren negociar? Ya se llevaron a los compañeros, ya le dieron a dos compañeros, ¿qué quieren negociar? Decían ellos, queremos negociar para que no digan que fuimos los municipales quienes les dispararon. Nosotros dijimos, no queremos negociar, queremos una ambulancia porque mi compañero está grave. A mi compañero le dieron en la cabeza, queremos una ambulancia. Los municipales nos quisieron fue irse, dejándonos solos, sin llamar a una ambulancia. Un compañero de la normal fue el que llamó a la ambulancia. Llega la ambulancia, se lleva a los compañeros que estaban graves. Llegaron compañeros de la normal a reforzarnos, a apoyarnos, a ver qué es lo que había ocurrido. Llegaron medios de comunicación. Estábamos esperando a Derechos Humanos para levantar un acta y explicar lo que había ocurrido. Como 12:30, los compañeros decidieron dar una rueda de prensa ante los medios y explicar lo que había ocurrido, explicar los hechos. Pero es entonces cuando llega una camioneta roja con gente civil y atrás patrullas municipales. Se bajan y empiezan a dispararnos nuevamente en donde estaban los compañeros dando la rueda de prensa y donde estábamos los demás compañeros. dos compañeros de la academia de primero, al compañero Daniel Solís y al compañero Julio César Ramírez. Los demás gritábamos, ya no dispare, a nuestros compañeros le gritábamos, tírense al suelo para que no les dé, ocúrranse todos por uno. Alzamos las manos, somos estudiantes, ya no dispare, por favor ya no dispare, y seguían disparando. Lo que hicimos fue tirarnos, arrastrarnos en el suelo, correr. Corrimos, llegamos a una calle, no había salida, estaba una bala y los municipales atrás siguiendo y tirando. Al ver que no había salida en esa calle, tuvimos que regresar nuevamente en donde estaban los autobuses. Ahí estaban nuestros compañeros cubriéndose de las balas. Cuando quisimos correr, le dan a otro compañero en la mandíbula, el compañero Daniel. Al ver que le dieron al compañero, miramos, el compañero nos dijo, ayúdenme, lo levantamos, lo cargamos y seguimos corriendo. Íbamos corriendo con el compañero y atrás nos seguían disparando. Preguntamos a los señores de ese lugar, que en donde había una clínica, que en donde había un hospital, nos dijo una señora, corren a tres cuadras y está una clínica. Corrimos a tres cuadras, llegamos tocando, pidiendo al doctor que nos abriera, que nos hiciera el favor de atender a nuestro compañero. El doctor dijo, yo no voy a atender a nadie, yo no voy a atender, porque si no, yo voy a ser el responsable después. Digo, está bien, si no nos va a atender, no nos atiende, solo ábranos para refugiarnos, porque todavía nos siguen disparando. El doctor abrió la puerta del hospital, entramos con nuestros compañeros. El doctor lo que dijo, ya me voy a retirar, pero antes de que se retirara, llamó a los militares que se encuentran ubicados en el batallón número 27 en Igual, que estaba a 30 minutos o 20 minutos donde nos habían masacrado y nos habían detenido a unos compañeros. Nosotros, al ver que el doctor llamó a los militares, al compañero que estaba herido, lo subimos en la parte de arriba del segundo piso, con otro compañero lo dejamos y nosotros nos bajamos para ver si venían los militares a entregarnos a nosotros y que el compañero después lo llevaran al hospital. Llegaron los militares pateando la puerta, cortándonos cartuchos, encañonándonos, pegándonos el cañón en el pecho, gritando, no que muy hombrecito cabrón, aguantes. Aguantes, queremos ver si en verdad son hombres. Nosotros somos estudiantes, ¿por qué nos hicieron esto? A ellos les valía totalmente. Nos quitaron cartera, nos quitaron celular, nos tiraron el sueldo, nos estaban hostigando, subieron una parte de arriba, bajaron a los compañeros que estaba grave. Le decíamos a los militares, llamen una ambulancia para que se lleven a nuestro compañero. Ellos dijeron, no vamos a llamar nada, no, que muy cabrones, aguántese, así le decían a nuestro compañero, aguántese, no, que muy hombre, cabrón. Nosotros decíamos, por favor, le rogábamos a los militares que llamaran a la ambulancia, porque nuestro compañero, a través de su celular, nos escribía, sáquenme de aquí, ayúdenme, ya no puedo respirar, estoy sangrando mucho. Le demostramos lo que había escrito nuestro compañero y aún así hicieron caso para llamar a la ambulancia. Estuvimos 3 horas con ellos en el hospital, 3 horas hostigándonos, gritándonos, diciéndonos lo que ellos querían. Cuando se iban a retirar es cuando llaman a la ambulancia, pero mientras tanto dejaron a nuestro compañero sangrar, a nuestro compañero sufrir 3 horas. Cuando se iban a retirar, nos dicen los militares, nosotros ya nos vamos Si les pasa algo, va a ser su problema. Salven su pellejo como ustedes pueden. Fueron las palabras de los militares. Se llevaron a nuestro compañero en ambulancia. Los que quedamos, corrimos a tocar puertas en las casas donde nos abrieran. No nos querían abrir. Corrimos como a 12 cuadras en ese entonces donde nos abren la señal. Ahí es donde estuvimos un rato escondidos, esperando que esclareciera un rato, que esclareciera porque estaba oscuro todavía. Después, como a las 7:30, nos trasladamos a la Procuraduría a declarar, a señalar lo que había ocurrido. Como a las 10 de la mañana que estábamos en la Procuraduría, nos avisan. Está otro de sus compañeros tirado, lleva el cemento por él, pero a su compañero le desfiguraron el rostro, lo desollaron, a su compañero le sacaron los ojos, a su compañero lo quemaron, lo torturaron. El compañero tenía quemaduras en la parte del cuerpo. Después nos avisaron y nos dijeron que era el compañero Julio César Mondragón, igual de la academia de primer grado. Estuvimos ahí mientras señalábamos a los policías que habían actuado. Nos dijeron los mismos abogados de la Procuraduría de Igual, de la PGR, que teníamos que declarar, que señalar a los policías que habían actuado, que querían hacer estudiantes para que fueran el testigo. Fuimos 6 estudiantes. Nos dijeron: no se preocupen, ellos no nos van a reconocer, no tengan miedo, ustedes señálenlo. Entramos a un cuarto y a los policías nos pusieron del otro lado. Nos tapamos el rostro para señalar. Señalamos a 22 policías. Cuando ya nos íbamos a retirar, quienes nos estaban haciendo valla eran los que habíamos señalado. Tuvimos que decirle a los abogados de qué había pasado. Dice: no se preocupen, ya van a estar presos, ya los vamos a encarcelar. Pero hasta la fecha no sabemos si en realidad son ellos los que están detenidos. Porque los señalamos y nunca nos dijeron: vayan a ver, no son ellos. Solamente es una declaración, un señalamiento que en realidad no sabemos si los meros culpables están adentro. Eso fue lo ocurrido el 26 de la noche y el 27 de la madrugada. Ese fue el dolor que le dieron a Ayotzinapa. Pero esa fue la rabia que le despertaron a los estudiantes de Ayotzinapa. Fue la valentía, fue el valor de señalar. Fue el Estado de señalar, fue el Estado, y el Estado nos tiene que entregar a nuestros 43 compañeros. De no tener miedo, de estar decidido a llegar a las consecuencias que lleguemos, con tal de encontrar a nuestros 43 compañeros y de hacer justicia en México. Porque lamentablemente México es un país donde 20 personas por día son desaparecidas, en donde 20 personas o más por día son asesinadas. Personas humildes, gente campesina, gente pobre, gente que por levantar la voz van a las autoridades a desaparecerlas, a masacrarlas. Ese es nuestro México. No solamente está el 26 de septiembre, o el 12 de diciembre, o el 7 de enero, en Guerrero están muchísimos casos. Está el Chaco, municipio de Ayutla, de Guerrero, donde mataron a 11 campesinos por defender sus tierras. A 11 campesinos que levantaron la voz y exigieron que se respetara, que no los despojara de sus tierras. está la matanza de Aguas Blancas, donde matan a 17 campesinos. 17 campesinos que exigen que se les entregue fertilizante, que se les debe entregar año con año. Está la guardería BC, está la muerte de Juárez, está Antial, están muchísimos casos, y todo queda en una impunidad, todo queda en una total injusticia. En Guerrero, señores, en Guerrero, si pisas, no estás seguro si estás pisando en una fosa clandestina. Ese es el Guerrero. En Guerrero, rueda cabeza por todos lados. Te puedes levantar, puedes salir, abrir tu puerta de tu casa y ya ves un cuerpo destrozado. Y ya ves una cabeza rodando acá. Estamos ricos en Guerrero, recursos naturales hay demasiado. Pero estamos viviendo en una injusticia. Estamos viviendo en una cacería humana por parte de las autoridades. Nosotros, como estudiantes de Ayotzinapa, nos han tachado, ¿no? Nos han reprimido siempre. Nos ha humillado el Estado porque somos pobres, porque somos campesinos, porque somos unos guarachudos, porque no tenemos las condiciones para ir a estudiar a escuelas donde sus hijos están estudiando, hijos de diputados, de senadores. Pero nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos de permanecer a la sociedad juvenil, a los jóvenes rebeldes que alzan la voz, a los jóvenes que protestan por sus derechos, a los jóvenes que exigen que se les respete no solamente a la normal de Ayotzinapa, sino a todo Guerrero, a los jóvenes que luchan día con día para tener una comida. Nuestros padres son campesinos, mis padres son campesinos, gente que trabaja en el campo, gente que a pesar de la edad, ellos ven la manera de cómo ir a trabajar, a sembrar, a cultivar las tierras para seguir sosteniendo. Uno como Ayotzinapa se siente contento en ir a protestar, se siente contento en no ser parte de la sociedad que está siendo explotada. Estamos siendo explotados todos, pero nos sentimos contentos de ser parte de aquellos que sí levantan la voz. Nos sentimos contentos de aquellos que al ver una injusticia se llenan de rabia, de indignación, se llenan de valentía, de decir basta, de decir ya no queremos más desapariciones forzadas, de decir ya no queremos asesinatos extrajudiciales, de decir ya no queremos crímenes de Estado. El objetivo principal de la caravana que estamos aquí en Argentina, aquí en Rosario, en la Normal 3, es de traer lo verdadero, traer lo que en verdad sucedió el 26 de septiembre, de desmentir lo que Televisa, TV Azteca, empresas compradas, sale al aire. De decir lo que el presidente Peña Nieto baja en otros países cuando sale de paseo, cuando dice México está bien, en México no pasa nada, México es un país tranquilo, cuando quieran pueden ir a visitarlo. Ese es el objetivo de mentir y de unificar fuerzas, de pedir a los estudiantes que si hoy fue, que si el 26 de septiembre fue Ayotzinapa, mañana puede ser la Normal 3 de aquí de Rosario. Que si Ayotzinapa, si con Ayotzinapa empezaron, ¿con cuáles van a seguir? No podemos seguir así, estudiantes. No podemos seguir callados. No podemos seguir con miedo. Es el momento muchísimos crímenes de Estado. Hay que recordar, hay que hacer la memoria. No hay que olvidarnos de lo que pasa en nuestro país. No hay que ser seres humanos que al transcurso de los meses, de los años, se nos olvida. Se nos olvida todo, se nos olvida que somos todos sobrevivientes. Todos estamos siendo sobrevivientes por este sistema, por este Estado que tenemos. Vine aquí a Argentina y muchos dicen, gozamos de un Estado, de un gobierno que nos esclareció muchísimas cosas, ¿cierto? Pero mientras esté en ese puesto, mientras esté y no exijan y no se sientan con Peña Nieto y le diga a Cristina, ¿sabes qué, Peña? Queremos que le digas, que le dé seguimiento al caso de Ayotzinapa. Queremos que no te hagas tonto e investigues dónde están nuestros compañeros. Queremos ya la exigencia, queremos la presentación con vida de los 43 estudiantes. Queremos esclarecer qué pasó con los desaparecidos aquí en Argentina. Queremos saber qué pasó con los miles de desaparecidos en México. 30.000 desaparecidos llevamos nada más en el periodo de Peña. ¿Y dónde está la justicia? Pura injusticia está habiendo en todo el mundo. Los gobiernos han globalizado todo. Nosotros tenemos que globalizar la resistencia, la indignación, la rabia, al no tener a 43 compañeros, al no tener a mis 43 hermanos presentes, porque ya los extrañamos, porque también somos seres humanos y a veces lloramos al no tenerlos y a veces decimos que ya los queremos ver. Convivir con los 43, uno de los 43 es mi primo, pero todos son mis hermanos, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Sueño con un mundo en el que sea libre, con un mundo en que en verdad exista la democracia, en que en verdad exista la justicia, con un mundo en que todos gocemos de un buen gobierno, en un mundo donde todos gocemos de la libertad y la paz y la tranquilidad. Somos jóvenes, en todos nosotros depende el futuro de nuestro país, en todos nosotros depende si nos queremos organizar, si queremos llenarnos de rabia, de valentía y de señalar claramente cualquier injusticia que pase en nuestro estado, en nuestro país, en nuestra provincia, como le llaman acá. Ayotzinapa ya se cansó, pero no se cansó de seguir en este movimiento. Se cansó de ver tantas injusticias. Se cansó de que no nos entreguen a nuestros compañeros. Ayotzinapa ya está decidido a abanderar cualquier lucha que exista en varios países y de unificarnos, de articular y de hacer un frente único. Un frente donde nos llenemos de valentía. Un frente donde exijamos que llegue la justicia, que llegue la paz. Hay que organizarnos como estudiantes. Hay que seguir los ejemplos de Che Guevara. Acá nació, acá en Rosario. El Che Guevara nos dejó el principio del camino. No lo quiero mandar a la guerrilla tampoco, sino que queremos paz, queremos tranquilidad. Queremos ya ver un país libre. Libre de aquellos gobernantes, libre de aquellos que nos están explotando, libre de aquellos que nos quieren meter el miedo con desaparecer a dos estudiantes, a tres estudiantes, a tres personas, a tres campesinos, a tres humildes. Queremos un mundo libre. América Latina se tiene que liberar. Toda América Latina. Señores, no es posible que nosotros, al ser estudiantes, digamos, la consigna de Ayotzinapa ya no está con nosotros. Tenemos que hacer la nuestra, de sentirla en nuestro corazón, de mantenerla en pie y de decir, Ayotzinapa, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Eso es lo que nosotros buscamos y nos sentimos contentos y agradecemos a todos ustedes. Cuando llegué a Argentina me quedé sorprendido al mirar que la mayoría de las personas mantienen esa consigna arriba, exigen la presentación con vida de los 43 compañeros. Estoy agradecido con todos ustedes, con todas ustedes que están aquí presentes, porque en verdad les interesa el caso de Ayotzinapa, porque en verdad les interesa la presentación comida a nuestros compañeros, porque en verdad les interesa un país donde podamos vivir tranquilos, porque en verdad les interesa la justicia, la tranquilidad. Muchísimas gracias por estar aquí, escucharnos y darnos cuenta de lo que está ocurriendo en México, de darnos cuenta de lo que ocurrió aquí en Argentina, de lo que va a ocurrir si no nos organizamos como estudiantes, si no hacemos nuestra labor como seres humanos. Van a ser educadores, vamos a ser educadores. Por ahí podemos empezar. Por ahí podemos empezar enseñándole a los niños la verdadera realidad que pasa. No enajenándolos como hacen otros maestros. Metiendo las cortinas de humo desde un principio. Diciéndolo, el médico está bien. Les habla de los libros que entrega la secretaría. Diciendo, mira, el país mexicano es este. Mira, en México pasa esto. No, hay que hablar de la realidad, de lo que en verdad pasa, de lo que está ocurriendo actualmente y de lo que va a ocurrir si no hacemos nada como seres humanos, como personas. Agradecemos a las organizaciones sociales que nos apoyaron para estar aquí presentes, para difundir la problemática. Estamos contentos que nos hayan invitado. Estamos contentos de estar presentes en esta normal 3 de Rosario. Porque me doy cuenta que la juventud también está cansada de tantas injusticias. Me doy cuenta que también quieren a mis compañeros de regreso. Me doy cuenta de que también velan por sus derechos de ustedes. Porque van a levantar la voz aquel día que el gobierno del Estado quiera violar sus derechos que tienen como ciudadanos, como personas. El mensaje es ese, organizarnos, no seguir enajenándonos con el fútbol, no seguir enajenándonos con el televisor. Admiro a los argentinos, somos unos buenos futbolistas, pero también hay que medir y hay que ver la realidad. No hay que enfocarnos solo en el fútbol, porque tenemos a Messi, es nuestro ídolo. Muchos dicen, es un buen jugador, es cierto, pero ¿dónde está la camiseta 43, señores? ¿Dónde está la camiseta 43 que salga a jugar en las canchas? O que diga, también somos jugadores, también somos seres humanos, también tenemos conciencia, también exigimos la presentación con vida de los 43 compañeros de Ayotzinapa. Organicémonos y sigamos luchando, sigamos manteniendo la consigna principal. De vivos se los llevaron y vivos los queremos. Hasta la victoria siempre, compañeros.